En una semana clave, nuestro país y Argentina comenzaron, como ustedes saben, a marcar posiciones. ¿Con respecto a qué? Al futuro monitoreo ambiental del río Uruguay. Por un lado, el gobierno argentino se propone insistir con el control dentro de la planta de UPM en Fray Bentos y con la participación de técnicos de ambos países. Por el otro, está la administración de José Mujica, que aspira a involucrar a Brasil en el monitoreo e incorporar otros emprendimientos productivos ubicados en la cuenca del río. Justamente el mandatario uruguayo dijo ayer a Búsqueda que el río tiene un buen recorrido en Brasil cuando llega acá, y puedo decir que algunas cositas vienen de allá. En este aspecto vale recordar que el curso de agua internacional tiene 1.800 kilómetros de extensión, formando parte de los territorios de Argentina, Brasil y Uruguay, y que el fallo de la Corte Internacional de Justicia señala que Argentina y Uruguay coinciden en que la concentración total de fósforo en el río era elevada antes de que comenzara la construcción de la fábrica, y que el aporte de la planta es insignificante en comparación con los otros datos, con las otras fuentes. Con estos antecedentes se disparan algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué estado se encuentra el río Uruguay? ¿Qué tipo de controles ambientales se realizan hoy a lo largo de los 1.800 kilómetros de cauce? ¿Qué explica que las aguas tengan altas concentraciones de fósforo y de nitrógeno? ¿Qué garantías ofrecen los controles ambientales que ya se realizan a la pastera UPM en Fray Bentos? ¿Y cuánto inciden las ciudades ribereñas, las industrias y la agricultura? Para responder estas y otras preguntas vamos a conversar en los próximos minutos con Óscar Ventura, doctor en química, catedrático de química cuántica, que ha estudiado el impacto de la planta de Botnia y de otras actividades sobre el río Uruguay.
La sociedad y la gente.
Ingeniero Ventura, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted? Encantado de estar por aquí.
Antes de entrar en los aspectos ambientales y las características, sería bueno repasar rápidamente estas definiciones que suelen hacerse con respecto al río Uruguay. Tiene 1.800 kilómetros y se puede considerar que tiene tres tramos: el Alto Uruguay, el Medio Uruguay, el Bajo Uruguay. Concretamente, la parte superior es rápida, poco navegable. Se considera que abarca el recorrido desde la confluencia del Pelotas y el Canoas, allá al norte medio de Brasil, hasta la desembocadura del Piratini, extensión 1.816 kilómetros. Después viene el Medio Uruguay, que se encuentra entre el Piratini y Salto, en nuestro país, y después el Bajo Uruguay, que es desde Salto hasta su desembocadura. Entonces, con estas precisiones, con estos datos, ¿en qué estado se encuentra el río Uruguay en su extensión total?
Bueno, déjame hacer un poquito, ponerlo un poco más en contexto. El río Uruguay no es, digamos, un cauce de agua aislado, sino que lo que nosotros en definitiva deberíamos estar considerando es todo lo que es la cuenca del río de la Plata, ¿verdad? Porque incluye el río Uruguay, el río Paraná, que desemboca en el río de la Plata, y todo eso constituye un recurso hídrico muy importante para todos nuestros países, involucrando a Brasil, a Argentina, a Uruguay y eventualmente también a Paraguay. En concreto, respecto al río Uruguay y a la pregunta que tú me hacías, nosotros podemos encararlo desde dos puntos de vista. ¿Cómo estaba hace muchos años? Que no hay duda que entonces no estaba afectado ni por esta industria ni por otras industrias. ¿Y cómo está en este momento? Para eso podemos recurrir a la CARU, que como todos sabemos es la Comisión Administradora del Río Uruguay, que se creó hace muchos años y en 1994 había producido un informe sobre el estado del río, un informe de 7 años de estudio del río Uruguay, y había concluido que el río Uruguay es un río limpio. ¿Qué quiere decir que es un río limpio? El río Uruguay tiene un régimen un poquito especial, es decir, hay una parte central del río, que es donde está el canal, que es el que tiene mayor profundidad, donde el agua corre muy rápidamente. Y luego tiene las zonas de playa, las zonas cercas a las riberas de Argentina y de Uruguay o de las islas intermedias, que tienen otro régimen. O sea, el agua se renueva mucho menos frecuentemente y eventualmente hay fenómenos de contaminación local. Desde el punto de vista del río en su conjunto, el río es un río limpio que tiene fenómenos locales de contaminación. En el informe este que yo te estoy refiriendo, 1994, de la CARU, se decía específicamente que las pocas violaciones de los estándares, es decir, todos sabemos que para poder medir contaminación eso se hace respecto a determinados estándares, bueno, la violación de esos estándares se concentraba en tres puntos. Uno era Bella Unión Monte Caseros, que es el punto de entrada al sistema uruguayo-argentino, ¿verdad? Y ahí es donde se vincula con lo que tú decías y con lo que dice el presidente Mujica, que efectivamente Brasil está muy involucrado en lo que pasa en el río Uruguay, porque efectivamente el curso superior del río transcurre en Brasil.
Sí, ¿y cuáles son los otros dos puntos?
Los otros dos puntos son Salto Concordia y el específicamente el tramo en Fray Bentos. Y lo curioso es que el informe este, lo que decía específicamente, la estación de Fray Bentos, que coincide con la descarga del río Gualeguaychú, donde se han encontrado algunos valores altos de metales pesados, sobre todo en plomo.
Claro, Gualeguaychú, que tiene un parque industrial que también ha estado en el tapete en estos días por...
Gualeguaychú, efectivamente, Gualeguaychú tiene un parque industrial, se llama el PIGE, el Parque Industrial de Gualeguaychú, que desemboca no en el río Uruguay, sino en el río Gualeguaychú, y a su vez el río Gualeguaychú vierte sus aguas en el río Uruguay.
Pero antes de seguir, ingeniero Ventura, con respecto, bueno, a estos tres puntos que se han localizado, la CARU, históricamente, bueno, se maneja como tratado en la margen, digamos, inferior, en lo que tiene que ver con Argentina y con Uruguay.
Por supuesto, es una comisión binacional.
Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa, digamos, al norte? ¿Qué pasa al norte? ¿Qué pasa en los primeros tramos, en los largos primeros kilómetros que tiene el río Uruguay, por ejemplo, en Brasil, frontera con Argentina y
bueno,
demás?
Bueno, no tenemos algo similar a la CARU en ese ámbito. No te olvides que una vez que abandonamos Uruguay, el río Uruguay tiene todavía una ribera, es Brasil, y como tú decís, la otra sigue siendo Argentina. Sí. Es decir, ahí no tenemos un organismo similar al de la CARU entre Brasil y Argentina, y lo que pasa en ese lugar, bueno, recién en estos momentos empezamos a analizarlo debido a todo el problema que se ha dado con la pastera, recién en estos momentos está siendo traído al tapete que si queremos conservar la salud del río no podemos fijarnos solamente en lo que tenemos, sino también en lo que entra en el río, y por eso te hacía la precisión de que ya en el 94 se hablaba de que el punto de entrada al sistema entre Uruguay y Argentina ya venía con problemas. Y eso se refleja, por ejemplo, en el caso del fósforo, ¿no? El fósforo que tiene el río fundamentalmente viene de las actividades agrícolas, fundamentalmente de los fertilizantes y, bueno, y algún otro tipo de agroquímico, y el tenor de fósforo del río Uruguay es elevado desde siempre, es decir, no es una cosa que se haya constatado en los últimos años, sino que, por ejemplo, hay un informe de la DINAMA que se publicó en 2007, donde hicieron cuatro campañas, ahí están reportadas tres, pero son cuatro campañas, y las gráficas muestran claramente que mucho antes que empezara a funcionar en aquel tiempo Botnia o UPM, el tenor de fósforo era sistemáticamente elevado.
¿Y esto qué quiere decir en términos ambientales y en términos, por ejemplo, de la salud de las personas?
Bueno, en general, cuando tú hablas de la contaminación de las aguas, separas dos grupos, digamos, de posibles contaminantes. Uno es lo que son realmente tóxicos, como por ejemplo los metales pesados. Es decir, nosotros no podemos admitir que exista mercurio en el río, o plomo, o cromo, cosas por el estilo, o fenoles y cosas por el estilo. Y por otro lado, lo que se llaman nutrientes, que son fundamentalmente, como tú bien decías, nitrógeno y fósforo. ¿Qué pasa con los nutrientes? Los nutrientes de por sí no tienen ningún efecto deleterio sobre la salud humana o la salud animal. No es que porque haya mucho fósforo en el río, si alguien toma esa agua se va a enfermar.
Claro, son productos que se utilizan mucho en la agricultura y en la ganadería, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando están en el río, hay organismos en el río, fundamentalmente algas, que se desarrollan mucho porque tienen mucha comida. Por eso se llaman nutrientes. Si tienen mucha comida, se van desarrollando. Y el problema es cuando se desarrollan demasiado las algas, se dan esos fenómenos de floraciones algales, que se conocen muy bien en el río Uruguay, se conocen en la represa de Salto Grande y demás, que en definitiva lo que terminan haciendo es quitando el oxígeno del agua. O sea, se empieza a formar una colonia que impide que el oxígeno penetre las profundidades, que la luz penetre en las profundidades, y a su vez consume el oxígeno del agua. Entonces otros organismos, como los peces, por ejemplo, no pueden desarrollarse. Y es un fenómeno de daño indirecto sobre el río. No es un fenómeno que ocurra solamente en el río Uruguay, es decir, ocurre en muchos lados, y eso me gustaría vincularlo con la idea del presidente Mujica de involucrar a Brasil. Hay un ejemplo muy clásico de cooperación del estilo de la que el presidente Mujica quiere llevar adelante, que se da en el mar Báltico. El mar Báltico está rodeado por muchos países, está Rusia, está Polonia, Alemania, Dinamarca, etcétera, y tiene una salida muy muy chiquita. Es un sistema cuasi lacustre, digamos, un mar donde las aguas se renuevan muy lentamente y tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Polonia, por ejemplo, es un país que tiene una agricultura muy muy intensa, muy intensa y extensa, y contribuye muchos nutrientes al Báltico. Entonces ahí se creó una comisión que se llama la HELCOM, la Comisión de Helsinki, que efectivamente hace lo que nosotros deberíamos estar haciendo aquí y que es lo que la idea del presidente Mujica está tratando de llevar adelante, ¿no?
Claro, porque en el caso de Brasil, además, hablando de agricultura, tiene la zona del Mato Grosso, que es muy muy intensiva, ¿no?, en uso de recursos y justamente con un área importante en lo que es agricultura.
Sí, yo no soy un experto, o sea, si en este momento me lo decís, yo no te puedo decir exactamente cuáles son los vertidos industriales y los vertidos de la agricultura que hace Brasil. Digamos, es un tema que recién se está poniendo en el tapete, que sobre el cual la literatura, digamos, o por lo menos la que está en mi conocimiento, no es demasiado extensa, pero que sin duda vamos a tener que estar estudiando en los próximos años.
Y para hacer estos controles, digamos, si se avanza con la voluntad política de extender justamente el monitoreo ambiental a todo el río, como está planteando Uruguay, ¿hay material, hay capacidad suficiente, hay capacidad y capacitación adecuada, personal capacitado adecuadamente?
Sí, sin ninguna duda. Hay científicos brasileños, argentinos y uruguayos, científicos y técnicos, ¿no? Porque hay que diferenciar un poco la actividad que realizan unos y los otros. Pero sin ninguna duda, hay material humano capacitado, hay procesos de formación. Esto no es una cosa estática. Es decir, por ejemplo, digamos, 10 años atrás, la Dinama no tenía las potencialidades que tiene hoy en día, no tenía las posibilidades que tiene hoy en día, los recursos humanos que tiene hoy en día. Hoy los tiene. Todo se sigue desarrollando, vamos aprendiendo y cada vez tenemos mejores recursos. Pero sin ninguna duda que los técnicos para realizar los análisis existen. Existen aspectos muy puntuales en los cuales no es que no tengamos los técnicos como para hacer los análisis, pero no tenemos el equipamiento. Por ejemplo, el caso que lo habrás oído mencionar, el presidente Mujica, que dijo que los análisis se van a mandar a Canadá. En particular estamos hablando de los análisis de dioxinas y furanos, que nosotros no tenemos capacidad local para efecto de esos análisis. No quiere decir que no existan los analistas, tenemos personas preparadas, pero no tenemos los equipos, entonces hay que mandarlos fuera. Pero sin duda que la ciencia y la técnica en Uruguay, Argentina y Brasil está perfectamente equipada para llevar adelante esos controles.
O sea que para explicar entonces el estado del río Uruguay, bueno, está por un lado la agricultura y los aportes en materia de fósforo y nitrógeno. ¿Hay también problemas con las ciudades, con los vertidos de las ciudades?
Por supuesto, sí. Si tú te fijas en general en los análisis, cada punto, generalmente se habla de fuentes puntuales y fuentes difusas. La agricultura, el lavado de los suelos, digamos, es una fuente difusa porque viene por muchos lados. Pero en el caso de las ciudades, lo que tú tenés son la salida de los vertidos de las aguas hervidas. Entonces, en esos puntos existe una alta concentración, por ejemplo, de coliformes termoresistentes, existe una alta concentración de fósforo y nitrógeno, porque todo eso viene justamente de esas aguas hervidas no procesadas. Cada vez que una de estas ciudades de 20, 30, 100 mil habitantes incorpora un sistema de tratamiento de las aguas hervidas, mejoramos la salud del río. En nuestra ribera en particular, tenemos el plan de tratamiento de las aguas hervidas de Fray Bento, que se va a hacer en el sistema de tratamiento de efluentes de la propia UPM, y tenemos en carpeta las plantas de tratamiento para Salto y para Paysandú. Del lado argentino, por ejemplo, la ciudad de Gualeguaychú tiene una planta de tratamiento de efluentes cloacales, o sea que no salen tan mal con eso, pero, por ejemplo, el balneario Ñandú Baizal, donde se juntan miles de personas, tiene un tratamiento muy primario, y si tú recordás, hubo un suceso muy reciente que fue de varios bañistas, una centena de bañistas que tuvieron sarpullido. Eso fue porque por las grandes lluvias y las crecidas del río se desbordaron las piletas del balneario Ñandú Baizal, la materia fecal ingresó en el río y eso produjo el sarpullido de los bañistas.
Y a nivel industrial, destaca usted como fenómeno, como foco, Gualeguaychú, con su parque industrial. Y
bueno, hay muchos. Justamente el tema acá es que el emprendimiento industrial que está mejor controlado y que tiene los estándares más exigentes de todos es UPM. Si tú te fijas, por ejemplo, hay una un parámetro en particular que se llama la demanda biológica de oxígeno, que te dice, está relacionado, no nos vamos a meter en detalles, pero está relacionado con la salud del río. Si tú te fijas, los límites establecidos en Entre Ríos y en Uruguay, mientras que el PIB, el Parque Industrial de Gualeguaychú, excede en un 600% el permiso que tiene para alterar este parámetro, la UPM apenas utiliza un 3% del valor que tiene asignado. Esa es la diferencia. O sea, en un caso está excedido 6 veces y en otro caso ni siquiera llega a consumir el 10% de lo que podría consumir.
A ver, entonces, ¿podemos repetir ese concepto? Porque la verdad
es muy sencillo.
Es impactante, ¿sí? la diferencia, si uno entiende así. A ver, ¿cómo es?
No, no quiero entrar en números, sino más bien en conceptos. En estos momentos, el Parque Industrial de Gualeguaychú, debido a que tiene un tratamiento de fluentes inadecuado para las fábricas que tiene en su seno, está arrojando al río Gualeguaychú concentraciones de posibles contaminantes que son el 600% del permiso que tiene para operar. O sea que está actuando en completa contravención de sus propios principios internos.
¿Y mientras, esos límites quién los fija?
Esos límites son internos de los países. Y en Argentina, como tenemos un país federal, esos límites varían de provincia a provincia. La provincia de Entre Ríos tiene unos determinados límites. Bien. Y la provincia de Buenos Aires, por decirte otra, tiene otros límites diferentes. ¿Sí?
¿Y en el caso de UPM, que utiliza el 3% de su capacidad?
El caso de UPM, para ponerlo más en números, tiene un valor límite autorizado de 250 y utiliza 8, para que te hagas una idea. Así que, y cuando uno, lo que te dicen enseguida, pero semejante fábrica monstruosa, qué sé yo, pero claro, el tema es que semejante fábrica monstruosa tiene los últimos elementos conocidos, la mejor técnica disponible para evitar justamente esos vertidos al río, mientras que hay una cantidad de otras industrias que están en Argentina, porque es más industrializado que nosotros, pero también en Uruguay, que vierten al río cantidad de cosas, desde grasa, directamente grasa, que la ves flotando, hasta cosas más complicadas, ¿no? Como por ejemplo la fábrica Fana Química en Entre Ríos fue famoso porque una de las manchas que aparecieron en el río provenía justamente de esta fábrica, fue clausurada, tenía un problema de vertido, etcétera, etcétera. En Entre Ríos, para que te hagas una idea, solamente el 5% de los emprendimientos industriales tienen habilitación ambiental, 5%. Quiere decir, el 95% de las fábricas que están en Entre Ríos no tienen permiso ambiental.
Estamos conversando esta mañana con el ingeniero Óscar Ventura, doctor en química, catedrático de química cuántica. Ha realizado estudios sobre el río Uruguay, analizando la situación de ese curso de agua con la instalación de la planta de UPM, pero también con la instalación de otras industrias. Ingeniero Ventura, ya incorporando el dato y la propuesta que está realizando Argentina sobre los controles en UPM, va una pregunta a propósito de esto. Justamente el vecino país plantea realizar controles dentro de la planta de UPM con participación de técnicos de ese país. ¿Cambia algo con relación a la información disponible en la actualidad?
Dos cosas. Primero, para no seguir confundiendo a los oyentes, yo no soy ingeniero. Yo soy químico y doctor en química, pero no ingeniero. No quiero que mis colegas después me tiren algo por la cabeza. El tema que tú me planteas concretamente es, desde el punto de vista totalmente teórico, de los datos que se obtienen, cuáles son las conclusiones y demás, no cambiaría absolutamente nada que dentro de la fábrica de Bondia viniera a inspeccionarlo un argentino, un ingeniero turco, un ingeniero finlandés o un ingeniero inglés. No cambiaría absolutamente nada, los resultados son exactamente los mismos. De hecho, eso se hace porque, si tú conoces la historia de esto, el Banco Mundial, para otorgar los créditos que necesitaba Bondia para operar en aquel momento, contrató a Ecometrics, que es una consultora que tiene todos los ingenieros y los técnicos son extranjeros, y ellos hacen exactamente ese tipo de análisis, o sea, analizan lo que pasa dentro de la fábrica. Quiere decir que, desde el punto de vista teórico, no habría ningún problema en que viniera cualquier persona a mirar cómo son los procesos de la fábrica, cómo son la producción y demás. El tema está más bien en lo que puede ser la soberanía, lo que pueden ser las relaciones internacionales. No es un problema técnico. Pero creo que lo ha planteado muy bien el presidente Mujica y la oposición, en particular el senador López Pasquet, por ejemplo, ha planteado lo mismo ayer en el Senado. El tema fundamental es qué es lo que se controla y cómo se controla, y además que exista una reciprocidad de que si Argentina va a controlar fábricas en Uruguay, Uruguay tendría que tener el derecho a controlar fábricas en Argentina.
Eso está
por
claro
ejemplo,
y ese planteo, sí. Ahora, pero ¿qué opina usted con respecto al sistema de monitoreo que está funcionando hoy en la zona de influencia de UPM?
No, el sistema de monitoreo es perfecto. Vamos a dividamos la cosa en dos partes. Y para simplificarlo un poco, supongamos que tú tenés en tu casa parlantes muy potentes, un equipo de sonido muy potente, a todo y lo pones a todo volumen. ¿Qué es lo que importa del punto de vista de tus vecinos? Que el sonido ese no perturbe su paz, es decir, que no salga de tu casa. Lo que se monitorea no es cuál es el volumen que tú tenés tu equipo de sonido, sino cuánto de ese sonido sale de tu casa y molesta a los vecinos. Con la contaminación, o mejor dicho, con las emisiones, estamos hablando de lo mismo. La CARU es un organismo que lo que monitorea es la salud del río, es decir, monitorea que el uso racional y eficiente del río Uruguay. Si uno de los países está contaminando el río, el otro ve menoscabados sus derechos. Lo que se monitorea entonces es el ambiente, es el río Uruguay. Para eso no existe la necesidad de ingresar en las empresas, y de hecho el Estatuto del Río Uruguay, que es el que rige todas nuestras relaciones, dice muy claramente en su artículo 41 que quienes son los responsables de realizar el monitoreo de las industrias son las partes, los países, Argentina en su jurisdicción y Uruguay en su jurisdicción. Eso es lo que respecta al ambiente. Otra cosa es lo que hace Uruguay. Uruguay, mediante sus organismos de control propios, la DINAMA, por ejemplo, lo que monitorea es que efectivamente se cumpla la legislación doméstica uruguaya y se cumpla con los estándares de la CARU. Eso es lo que hace Uruguay en las empresas. Entonces vos tenés, en particular con Botnia, pero con cualquier otra, como Isusa, por ejemplo, o cualquier otra de las empresas químicas, lo que hace la DINAMA es monitorear los datos, monitorear los procesos, verificar que efectivamente las medidas se hacen de acuerdo a los protocolos internacionales. Por ejemplo, en UPM en particular se hacen visitas programadas y visitas sorpresivas. Sí, eso que tanto se ha dicho, que es territorio finlandés y que no se puede entrar, es una macana total.
Es un elemento importante, sí, que lo teníamos chequeado también por otro lado, que en realidad los controles dentro de la planta ya se hacen.
Por supuesto, se hacen desde el primer momento. Es más, la DINAMA tiene una línea de base que se extiende por 2 años previo al funcionamiento de la fábrica. Es decir, la DINAMA sabe contra qué está comparando, sabe cómo estaba el río antes de que funcionara Bondia. Y aparte de eso, o sea, aparte de monitorear el río, lo que hace es monitorear que los efluentes, es decir, lo que efectivamente sale del caño de vertido de efluentes líquidos y lo que sale de las chimeneas, esté conforme a las autorizaciones que le dio. Es decir, hay toda una serie de autorizaciones que tiene la fábrica de las cuales no se puede escapar porque si no es penalizada.
Ahora, ha aparecido también hace poco tiempo, a raíz del caso de UPM, de British Petroleum en el Golfo de México, han aparecido algunos elementos vinculados a la calidad de información para prevenir, para advertir posibles inconvenientes. El sistema actual, en el caso de UPM, ¿permite eso? ¿Es suficiente lo que se conoce para advertir a la industria y a la sociedad y evitar efectos nocivos para el medio ambiente?
Bueno, digamos que lo que estamos hablando son de procesos industriales bastante diferentes. En el caso de British Petroleum, lo que vos tenés es un pozo de petróleo que no se puede tapar, es decir, algo que está permanentemente contaminado.
Eso está claro.
¿Va?
Yo me refiero a la capacidad de anticipación de eventuales problemas.
Es que la capacidad de anticipación existe. Este accidente de British Petroleum no ocurrió sin que los técnicos supieran que podía ocurrir. Simplemente que hubo todo un error, o bien errores humanos, o bien errores de mal manejo de la situación, o que quisieron ahorrar dinero, o miles de otras cosas, que ignoraron las advertencias previas y no hicieron lo que tenían que hacer correctamente. Hasta ahora, en los casos en que han habido pequeños accidentes en Botnia, siempre los sistemas han funcionado y en ningún caso hubo ningún peligro de vertido al río o de cualquier tipo de contaminación.
Justamente, tengo para terminar, sí. Doctor Ventura, dos sí. preguntas desde la audiencia. Por ejemplo, Héctor de Buceo dice, si el agua de UPM sale limpia, pregunto qué destino tienen los contaminantes resultantes de su depuración.
Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Es decir, el agua que se toma del río para los procesos de Bondia, primero que nada tiene que pasar por un proceso de depuración antes de ser utilizada, porque el río ya tiene una cantidad de, entre comillas, contaminantes, tiene una cantidad de sustancias químicas que no es bueno que entren al proceso. Cuando se hace el proceso, lo que yo estoy haciendo es procesando la madera. Entonces hay una cantidad de elementos que están presentes en la madera, que son naturales, que no son puestos en el proceso, que vuelven a salir al río. ¿Qué pasa? Si esos elementos yo los ingresara de nuevo en el proceso, si yo siguiera recirculando ese agua, lo que va a pasar es que todo aquello que está en la madera y que termina en el agua, que son, repito, son naturales, no es que sean agregados en proceso, se empiezan a concentrar y llega un momento en el cual yo tengo una masa muy grande de elementos químicos naturales, pero que en la cantidad en la cual están, efectivamente producen problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es justamente utilizar los cursos de agua para que esas sustancias que son naturales, que existen en la naturaleza, nunca excedan esos valores límites. En realidad no exceden ni siquiera una décima parte de esos valores límites, que pueden ser metabolizados por el ambiente, es decir, que el río los tiene presentes en su curso natural, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, por ejemplo, mucha gente ha planteado, bueno, pero vos te tomarías el agua a la salida del caño de Bondia. No, yo no me la tomaría, pero tampoco me la tomaría en el río Uruguay antes que Bondia recogiera el agua, ¿sí? No es agua potable, es agua de río. Pero lo mismo que te hace antes de entrar, te hace después de salir.
Bien. Doctor Oscar sí. Ventura, ha sido muy amable y seguramente estaremos en comunicación en otro momento.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Adiós. Por estos minutos.